Apocalipsis 18, por favor, en sus Biblias. Vamos a dar la introducción para la grabación. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Hoy continuamos nuestra serie sobre Apocalipsis y vamos a hablar sobre Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. El Señor les bendiga. Leamos este capítulo, hermanos. Chicos, noten los detalles, por favor, porque vamos a destacar algunas cosas que nota aquí el apóstol Juan. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vi oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, es decir, su juicio, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de recuerden estas cosas, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho
justicia en ella.
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En las campañas electorales de nuestras naciones, hermanos, ¿de qué habla la mayoría de los candidatos? Yo creo que por lo general sabemos de lo que hablan, economía y prosperidad. Ahora, no es malo que un candidato a algún puesto del gobierno hable de la economía y la política y la prosperidad. Lo importante es lo que no prometen. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un candidato prometer mejorar el temor de Dios en el país, si lo elegían? ¿Cuándo prometen implementar la ley de Dios como norma y guía para la sociedad? Y esa es la prueba, hermanos, la manifestación que demasiado líderes y pueblo somos hijos de la Babilonia consumista e idólatra. El consumismo idólatra, en su consumación, su perdición, aquí es descrito como fornicación, versículo 3 y versículo 9. Se llama fornicación porque es una entrega que hace la persona lo que no se debe. Y es idolatría porque se entrega a lo que no es el creador, sino lo creado. Recuerde, el libro de Apocalipsis es la revelación ¿de quién? ¿De quién es la revelación? ¿Quién escribe o quién da este libro? El primer versículo. Revelación de Jesucristo. Recuerde que Juan solo apunta lo que se le da, lo que se le revela. El libro es la revelación de Jesucristo. Este libro es la revelación de Cristo, revelando realidades. Lo he dicho mil veces. Mil veces, no, eso es una exageración. Lo he dicho muchas veces. Que Dios, mediante este libro, revela realidades que no veríamos con los ojos físicos mediante símbolos. Y Jesucristo llama la sed de servir a lo creado, consumismo pues, materialismo, lo llama fornicación con Babilonia. Babilonia la ramera representa lo que llamamos el mundo, no el mundo bueno de Dios, sino el mundo en rebelión contra Dios. El mundo, los hombres que se levantan para crear una sociedad alterna, no el reino de Dios, sino otros dioses, otras metas, otros servidores y siervos. Babilonia la ramera se gloría en su mundanalidad. Vea versículo 7. Ella decía, yo estoy sentada, bueno, se ha glorificado, ella ha vivido en deleite, ella se glorifica a sí misma y dice, yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda y no veré llanto. Ella es orgullosa. Ojo, cuando Adán y Eva hicieron su mala escogencia, Ellos no querían servir a Dios, querían ser dioses. Creyeron la mentira de Satanás. Ustedes serán como Dios. Ellos dijeron, sí, eso me interesa más. Escogieron servirse, criaturas, como Babilonia. Y cuando Dios los confronta, ¿cuál fue su actitud? ¿Se pusieron de rodillas en arrepentimiento y tristeza? ¡No! Pusieron excusas, la mujer, la serpiente, no se arrepintieron. El espíritu pecaminoso idólatra permea Babilonia. Y ella es orgullosa. Y llega al extremo, inclusive, hermanos. Y ojo, esto es importante para que comprendamos el mundo en que vivimos. Ella dice, yo no voy a ser castigada. Y eso es lo que piensan los hombres hoy. No voy a ser, y inventamos evolución. No fue un Dios que creó todo eso. Eso pasó porque ¡pum! Pasó. O fueron extraterrestres que sembraron vida y ya se fueron y no sabemos quiénes son. O cualquier invento para escaparnos, para escudarnos del Dios verdadero que castigará la desobediencia. Y ha advertido una y otra vez. Ella dice, yo no veré llanto. Ella rechaza la advertencia de Dios. Aquí no hay esperanza que cambie. Por eso la única respuesta para el cristiano, ¿cuál es? ¿Qué dice la voz? Salir de ella. No se va a transformar. No hay esperanza. No va a convertirse. Salga. Apocalipsis capítulo 18 nos presenta varias listas de las cosas con que Babilonia desvía el corazón. Ese versículo aquí, versículo 12, ¿verdad? 12 y 13. ¿Cuál de estas cosas te llama la atención más? ¿Cuál te gusta más? Oro, plata, perlas, lino fino, mármol. ¿Cuál te gusta más a vos? Me imagino que todos tenés. A mí me gusta la parte de la madera preciosa. Madera olorosa, madera fina. Otros les gustaría las otras cosas, me imagino. Hay tres listas. Versículos 12 y 13, versículos 16 y versículos 22 y 23. Tres listas de cosas. Y en 22 y 23 son cosas ya de música, arpistas, trompeteros, artífice de oficio, estas cosas, luz de lámpara y hasta el matrimonio, esposo y esposa. Esta lista, hermanos, incluye no solo cosas, sino cultura. Babilonia produce, amontona o tienta con cosas y también con acciones, actividades, cultura. Babilonia es capaz de producir grandes riquezas, tanto material como culturales. Roma construyó anfiteatros grandísimos, lujosos, que perduran hasta hoy. ¿Y qué hacían esos anfiteatros? Mataban cristianos. El problema con Babilonia no son las cosas. No es la cultura, ese no es el problema. El problema es la autoglorificación arrogante. El problema es su idolatría. Tres cosas malas son mencionadas en este capítulo, por lo cual Babilonia será juzgada. Primero se jacta en su idolatría, ella se adora a sí misma, se levanta en lugar de Dios, no será permitido. Dios desde el principio se ha revelado como el único Dios. Le dijo a Israel que dijera una y otra vez el famoso Shema. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. No hay otros dioses, no hay dos dioses, ni tres dioses. Uno es, solo hay un Dios verdadero. Y no tendrá otro Dios ajeno delante de mí. Es el primer mandamiento. Babilonia se levanta como otra Dios. Yo soy reina. Yo hago lo que me da la gana. Yo soy el que prospero y bendigo a las gentes y esclavizo a quienes quiera. O que traficaba en almas de hombres. Ella se cree Dios. Y ese deseo, hermanos, de divinizarnos, es la raíz. la raíz de nuestra idolatría y nuestra obediencia. Me creo, nos creemos. Eso puede ser a nivel individual o a nivel nacional. Pueblos enteros. Babilonia es un corporativo. Ella se jacta en su propia idolatría, se adora a sí misma. Segundo, esclaviza almas humanas. Versículo 13. Esclaviza. Se cree suficientemente importante, diosa, como para esclavizar otro ser humano bajo su zapato. Y finalmente persigue y mata cristianos. Capítulo 17, versículo 6, Juan la vio ebria de la sangre de los mártires, y este capítulo termina diciendo que ella había matado profetas, santos, y todos los que habían sido muertos en la tierra. Ese es el mundo como Dios lo ve, hermano. Ese es el mundo contrario a la palabra de Dios, contrario a sujeción a Dios. Y Dios dice, viene juicio sobre este mundo, así como usted lo está viendo a través de mi revelación. Ahora bien, el juicio de Dios es descrito en estos dos capítulos desde otro enfoque, diferente a lo que hemos visto con otros pasajes, pero es un enfoque necesario también. Isaías, Jeremías y Ezequiel habían predicho la caída de la vieja Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor. Y mucho de este capítulo es el mismo lenguaje. Eso le queda para ustedes otra tarea, ir a leer los profetas y reconocer ahora Apocalipsis en Isaías y Jeremías y Ezequiel, cuando denuncian y profetizan la caída de Babilonia. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que la caída de Babilonia fue repentina? ¿Cómo se llama en Daniel el rey corrupto, hijo de Nabucodonosor, que se daba fiestas y borracheras mientras los persas acechaban su imperio? ¿Cómo se llama? Belsasar. ¿Te acuerdas la mano en la pared? Vino esa misma noche, cayó ante Darío, el perso. La caída de Babilonia antigua fue repentina en una sola hora. Eso se repite ¿cuántas veces aquí? Creo que fueron 3 veces. ¿Ah? En una sola hora cayó. Eso está tomado del Antiguo Testamento. Y es el modelo, la vieja Babilonia que cayó en una sola hora, es el modelo para el fin del mundo también. Chicos, ¿cuántos ángeles poderosos son mencionados en el capítulo? Les pedí que pusieran atención. ¿Cuántos ángeles poderosos? 2, versículo 1 y versículo 21. Son ángeles superpoderosos que anuncian y que ejecutan eso. Es más, el primer ángel es tan poderoso que se alumbra la tierra cuando se presenta para anunciar este juicio. Mire, esto se da a entender, hermano, que nada va a resistir lo que va a ser. El juicio de Dios se va a librar con poder y no hay quite. El juicio de Dios traerá profunda decepción y tristeza. ¿Cuántas ayes hay en el capítulo? ¿Cuántas veces dicen ay, ay, ay? 3 veces. Ahora, en los versículos 9 y 10, ¿verdad? Están llorando. Se paran lejos, lejos porque el desastre es tan grande, no quieren estar cerca de lo que está pasando, y dicen, ¡ay, ay, de la gran ciudad! Y luego en versículo 16 y versículo 19, lo mismo. ¿Y qué es la tristeza, hermano? ¿Por qué tantas tristezas? ¿Por qué colapsa su mundo? ¿Qué es lo que lamentan? Lamentan que su Dios ha muerto. Todo para lo cual vivían desapareció. ¿Quién fue que dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón? ¿Quién fue que dijo eso? Jesús. Ahora, casi ninguna de las cosas mencionadas son malas en sí. Solamente esclavizar hombres y matar cristianos son las únicas dos cosas malas mencionadas. Yo no sé si usted vio otra cosa inherentemente mala. Más bien son cosas buenas, madera olorosa y otras. Es totalmente legítimo que el cristiano tenga y use las cosas de Dios. ¿Quién puso el oro en la tierra? ¿No fue el demonio? Fue Jesucristo. Estas cosas son buenas en sí. La gran diferencia es que para los moradores en Babilonia, hermanos, estas cosas son la meta, son su Dios. Ellos entregan su vida en la búsqueda y la posesión de ellas. Encuentran su realización, encuentran su felicidad en tener estas cosas. Ellos no ven las cosas del mundo como un medio para servir a Dios, el dador de todo. Vemos la diferencia de cosmovisiones. Veamos esta diferencia, hermano. El cristiano da gracias a Dios por todas las cosas buenas. El mundo, ¿a quién alaba? A sí mismo. La Babilonia se alaba a sí misma. El mundo se alaba a sí mismo. Olvida al Creador. El cristiano se esmera por ser un buen mayordomo. Aprecia las cosas hermosas que Dios ha hecho en la tierra y agradece al Señor dándoles un uso bueno. Mire, los calvinistas, la reforma protestante, inspiró una transformación en la cultura de utilizar y emplear los talentos y el mundo en favor de la prosperidad. Eso lo saben. Todos los historiadores reconocen que el calvinismo, sobre todo, inspiró al hombre como mayordomo inteligente con dones y un mundo lleno de riquezas para utilizarlos. Se desvió con el secularismo, porque los reformados, el reformado legítimo, lo utilizaba para el reino de Dios, para fundar escuelas cristianas, para enviar misioneros a diferentes lugares donde no se hubiera escuchado. Las cosas de este mundo son fantásticamente buenas, hermano. Todos sabemos de titanio, ¿verdad? Titanio es un metal, uno de los más fuertes. ¿Y sabe cuál es el mejor uso de titanio? No es aeronáutica para naves espaciales. ¿Sabe qué encontraron hace poco que es el titanio lo mejor? Para cuerdas de chelo. Esas cuerdas están revestidas de titanio y es uno de los metales que más resalta el sonido. ¿No le parece que es el mejor uso de todos? Uso de titanio. ¿O estoy solo? Bueno, tal vez soy solo yo, entonces, bueno. El titanio es buenísimo y gracias, doy gracias a Dios por el hombre. Ojalá fuera algún cristiano que le dio gloria a Dios que se le ocurrió amarrar titanio a una cuerda de chelo, porque eso fue un fantástico. El cristiano se siente bien, hermano. El cristiano se siente realizado, glorificando a Dios al buscar usos buenos para los recursos que Dios dio en este mundo. El mundo no piensa en Dios. El mundo solo se deleita en acumular para sí mismo. El máximo deleite del cristiano es esforzarse en esta vida, en este mundo, para que el reino del Cordero se avance. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuántos hermanos reformados trabajaron de sol a sol para que este edificio se pudiera construir? Aquí enviaron, fruto de sus luchas y su esfuerzo, muchos hermanos nuestros. Y reformados a lo largo de la historia, han trabajado duro para contribuir generosamente a la causa de las misiones, a la causa de las escuelas cristianas, las universidades cristianas, etcétera, etcétera. Este mundo es Dios. Es de Dios. Y Dios nos ha dado inteligencia y la materia prima. Y nos ha tomado como sus socios, sus colaboradores en su reino. Al cristiano, al reformado, le gusta trabajar, le gusta inventar, le gusta crear riqueza, pero no para gloriarse, sino para dar el sacrificio de alabanza a la causa del reino de su Dios. Babilonia, por el contrario, Babilonia es ciega. Babilonia usa las cosas de este mundo para oprimir, para esclavizar. Babilonia no tiene ninguna meta trascendental. El cristiano usa este mundo para la gloria de su Creador. Es por todo esto, hermanos, que se ve la profunda tristeza de los incrédulos ante el colapso de su mundo en el juicio de Dios. Y aquí tenemos una perspectiva del infierno, hermanos. Aquí habla de que será quemado con fuego, muerto, muerte, llanto, hambre. Esto está describiendo el infierno en diferentes términos. Cuando Dios juzga, no se arrepienten, lloran porque perdieron todo y lo perdieron para siempre. Al cristiano le gustan las cosas de esta tierra, son bonitas y buenas, pero si las perdemos, para nosotros no es el fin. Pero el mundano, el siervo del mundo, solo tiene este mundo. Lo único que tiene es este mundo, es esta vida, y por eso colapsa, porque literalmente su mundo colapsa. Algunos se suicidan. Hemos visto, por ejemplo, en el crash de 1929, las personas se tiraron de los edificios y se suicidaban porque perdieron dinero. Se matan. Otros entran en depresión. Este es un cuadro del infierno, querido amigo. Un aspecto del juicio de Dios en el infierno, un aspecto del tormento de Dios, será haberse entregado al consumismo y haber perdido todo. Haber perdido todo. Este llanto que se describe aquí es lamento eterno. En el infierno las personas serán las más vacías posibles, porque habían depositado su corazón en las cosas de este mundo y no su Creador, y se le quitó todo. No tendrán nada. Y parte de su juicio y parte de su tormento será el de llorar, lamentar para siempre. Nosotros todos nacimos en Babilonia. Nosotros todos nacimos ciudadanos de Babilonia, hermano, adoradores de las cosas de este mundo y enemigos de Dios. Pero en amor, Dios mandó a su propio Hijo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este Jesucristo, por medio del Evangelio divino, llama a toda persona todavía esclavizada, todavía hechizada por la bestia. ¿A qué? Aquí leímos, ¡salid! Nos llama a salir. Si alguno está escuchando este mensaje y aún sabe que su corazón está hechizado, está esclavizado a la bestia, un llamado de Jesucristo en amor. Hoy es, salga, salga. Inclínese ante Cristo el Cordero, el verdadero Rey, Creador y Salvador. Confiese su idolatría y confíe en Jesucristo. Y para la iglesia del Señor, este es un llamado también, hermano, para que nosotros pongamos todo en perspectiva para guardar nuestro corazón. Número uno, si hemos coqueteado con las tentaciones de la bestia, de la ramera, de Babilonia, hoy es el momento de arrepentirnos, de reconocer, de pedirle perdón a Dios, de reconocer que habíamos caído en la tentación y por ende nuestras vidas no pueden haber estado siendo suficientemente efectivas para el Señor. El arrepentimiento. Segundo, todo padre de familia tiene el deber urgente de proteger el corazón de su hijo. Usted tiene que advertirle. ¿Cuál es la finalidad de Babilonia? Y usted necesita enseñar tanto por palabra como por ejemplo, porque de nada sirve decir una cosa y vivir como si usted fuera esclava de Babilonia. Protege el corazón de su hijo. Que ningún hijo de los padres en esta iglesia sea, ningún corazón de ningún hijo aquí sea cautivado por las cosas de este mundo, perlas, luces, oro, etcétera. Que todos sepan utilizar las cosas sanamente para la gloria de Dios, nada más. Y finalmente, de forma positiva, hermanos, es un llamado a emplear las cosas buenas de este mundo para el reino de Dios. No utilizar las cosas para mí, no guardarlas, amontonarlas y guardarlas, sino hacerlas, utilizarlas para compartir. Trabajemos, trabajemos con inteligencia, con creatividad, inventando para glorificar a Dios con los frutos de nuestro trabajo. Yo quiero que nosotros comparemos este versículo con Salmo 73. Fíjese en Salmo 73, hermanos. Busquen su Biblia. Primero voy a leer Apocalipsis 18:10. Apocalipsis 18:10. Y quiero que contrastemos cómo es el mundano al final y el cristiano. Versículo 10 dice, se pararon lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y ahora leamos, hermanos, 73, versículo 24. 24 al 28. Vea lo que dice. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, tus obras. Cantemos Salmo 73. Cante conmigo. ¿Qué tengo allí en el cielo sino a ti, sino a ti? Fuera de ti nada deseo, solo a ti, solo a ti. Mi roca eres tú, mi porción eres. Es mi deseo que este deseo sea el de todos nosotros aquí. Oremos. Padre, sé tú nuestra roca y única porción. Guarda nuestro corazón, por favor, de las tentaciones de la ramera. Haznos, oh Dios, mayordomos, buenos y fieles, consagrando a ti toda nuestra vida. Oramos por aquellos aún esclavizados, oh Dios, al mundo, a la idolatría, al materialismo y consumismo. Oh Padre, libéralos mediante el Evangelio de Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.